Entrevistas alumni UMH.
Bueno, estamos aquí con Nieves García, que trabaja en Amazon Web Services y con la que vamos a tener una interesante charla. Muchas gracias, lo primero, Nieves, por venir aquí a la radio UMH a estar un ratito con nosotros.
Claro, muchas gracias a vosotros por invitarme y estoy encantada de estar aquí.
Nieves estudió Teleco, es Teleco, Ingeniería de Telecomunicaciones, y después estudiaste un MBA. Ahora vamos por partes, pero primero, ¿cómo te planteas tú que quieres estudiar Teleco?
Buena pregunta. La verdad es que me tengo que remontar años atrás, ¿eh? Esto fue hace unos cuantos años y me acuerdo que vino al instituto donde yo estaba estudiando, vinieron pues algunos profesionales, ¿no?, a dar una charla. Y yo fui a ver a aquellos profesionales a dar una charla y había uno que era ingeniero de telecomunicaciones, habló mucho sobre la innovación. Yo soy una persona muy curiosa de naturaleza, aunque dicen que la curiosidad mata al gato, pero la verdad que soy muy curiosa. Y entonces me pareció muy inspiradora su charla, me gustó mucho cómo hablaba de innovación en general, más allá de solo lo que son las telecomunicaciones en particular. No sabía muy bien, en aquel momento empezaban los móviles y tal, y ya ves que tengo alguna edad. Y entonces me llamó mucho la atención, sabía muy bien cómo funcionaba y me dio mucha curiosidad saber cómo funcionaban y ahí acabé en Teleco.
En Teleco y luego tienes unas expectativas, vas a Teleco y ¿qué tal eso de Teleco? ¿Cómo fue la carrera?
No, muy bien, muy interesante. A mí me gustó mucho porque yo creo que muchas carreras universitarias, aparte de enseñarte lo que es la teoría, ¿no?, de los conceptos de telecomunicaciones, la parte estadística, ¿no?, cómo funcionan las ondas, etcétera, te enseñan también un poco a estructurar tu cabeza, ¿no? Es un poco el pensamiento, cómo pensar, cómo afrontar problemas. Y creo que telecomunicaciones es una carrera que, siendo bastante, en su momento era bastante dura, ¿no?, bastante difícil, vienes del instituto, te montas en Teleco y dices, ¡guau!, este es un cambio, ¿no? El nivel estaba muy alto. Pues me gustó mucho cómo me ayudó a organizar mi cabeza, a plantearme los problemas de otra manera, siempre buscando soluciones, incluso a veces que nunca habías planteado, ¿no? Y bueno, pues ahí está la parte de innovación, es que tienes que crear cosas nuevas que nunca nadie otra persona ha creado. Y en esa parte de telecomunicaciones tengo que decir que la carrera me ayudó a organizar mi mente en cómo afrontar esas preguntas.
Seguro que los estudiantes de ahora de Teleco también opinan que es muy dura la carrera y sigue siendo muy difícil. Parte de esa dureza de la titulación, que en las ingenierías es algo que se comenta bastante, que sale bastante en la conversación, parte de eso, lo que os da a los ingenieros e ingenieras es que cuando termináis tenéis capacidad de resolver muchos problemas de ámbitos muy diferentes.
Sí, por supuesto. Y tengo que decir que luego en mi carrera me he movido, ¿no? Ya no estoy tanto en el área de telecomunicaciones como estoy ahora más en la inteligencia artificial. Y una de las cosas que ya te digo que la carrera te ayuda a afrontar y como, bueno, pues estás en un momento en el que tu mente está todavía terminándose de formar como adulta y la verdad que es muy interesante. Interesante ver cómo puedes expandir unos conceptos desde telecomunicaciones a, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Yo ahora estoy en inteligencia artificial y me acuerdo muchísimo de algunas partes donde estudiábamos, por ejemplo, la digitalización, ¿no?, el código binario, etcétera, pues se parece mucho. Sí, realmente tiene una parte muy estadística también, ¿no? Entonces, linkas unos conceptos con otros y yo creo que esa es una parte clave para el desarrollo de innovación, es cómo mezclar conceptos y sacar ideas, ¿no?, de diferentes combinaciones de experiencias que tienes y te puede generar una cosa que es totalmente nueva, simplemente pues mezclando conceptos diferentes. Y creo que mi background en Teleco me ha ayudado mucho a poder moverme, poder siempre estar en la innovación, ¿no?, y nunca conformarme con el status quo, sino buscar el cambio.
Además, llegar a soluciones no siempre con datos, o más bien nunca con datos completos, sino en situaciones de incertidumbre. Te pongo en un aprieto, si ahora que estamos en recuerdos de la titulación, algún profesor que recuerdes con cariño. Yo sé que es una ingeniería y en las ingenierías a lo mejor cuesta más encontrar profesores que recuerdes con cariño, pero igual alguno tienes.
Sí, lo que pasa es que soy malísima para los nombres, así que ahora mismo me acaba de pillar con lo de los nombres. Sí que me acuerdo que había una profesora que nos daba la parte de física y recuerdo que creo que acabó... pues llevando una parte de innovación a nivel del país. No acabo de acordarme el nombre, lo siento, porque ya te digo que soy muy mala con los nombres. Pero sí que me acuerdo de algunas cosas que nos decían, por ejemplo, de cómo el quantum computing iba a ser el futuro, cómo los telecos deberíamos estudiar quantum computing, por ejemplo. Uh-huh. Te indicaba cosas como... cuando eres estudiante, ¿no? Cuando vienes sobre todo del instituto, el cambio yo creo que la universidad es también pues el hecho de que te enfrentas a problemas que nunca habías visto antes. Nunca te van a poner en la universidad el ejercicio que has hecho en clase. O sea, eso es un hecho. Y entonces vas a tener que razonar y sacar conclusiones de cómo puedes llegar a solucionar ese problema sin haberlo hecho antes. Y creo que es súper importante también tener esa mentalidad, ¿no? De reto, de superar retos y de innovar y de sacar unas soluciones incluso cuando no las has visto. Y creo que en ese punto pues, es muy, muy interesante. Sí que me acuerdo de algunos profesores ahora que lo pienso, por ejemplo, Gozalbe fue uno de los profesores míos en aquel momento, que daban la parte de antenas. creo que era la parte de señal. Pero sí, teoría de la señal. Sí, y me acuerdo que él era uno también que intentaba siempre inculcarnos pues que la innovación solo pasa, ¿no? Entonces, si no innovas, te quedas atrás. Y básicamente lo que tú estudias en la carrera seguramente ya está siendo innovado en la vida real. O sea que, bueno, que tú te sepas la teoría no te va a poner en un buen punto para la vida profesional. En la vida profesional vas a tener que ser tú el que innova y el que saca esa nueva tecnología, porque la evolución al final... pues es continua.
El que aplique esas habilidades que, aparte de conocimientos, adquieres durante la carrera. Además, también, siempre que hablamos con alumni, con titulados, tituladas, tu tiempo en la universidad no solo es esa aprender conocimientos, aprender habilidades, también es una experiencia vital muy potente, porque conoces a mucha gente con la que luego sigues manteniendo, a pesar de la distancia, porque ahora luego hablamos de dónde estás trabajando, pero sigues manteniendo esas personas de esa época.
Ciertamente, sí. Sigo manteniendo el contacto con algunos de los compañeros que, bueno, hemos acabado en muy diferentes sitios. Ya te digo que la universidad es una puerta, ¿no? Te abre una puerta para que tú luego busques cuál es el ámbito profesional en el que quieres desarrollar tus habilidades. Y tengo compañeros que están desde banca a estadistas, a, por ejemplo, inversores, a gente que está todavía en la telco o gente que está como yo en inteligencia artificial. O sea, o incluso gente en aeronáutica también, en la Agencia Espacial Europea. O sea, hay para todos los gustos y colores, y ya te digo que el hecho de entrar en la carrera es más formar tu mentalidad y cómo afrontar esos problemas, más que luego determinista en qué vas a hacer, ¿no? Qué vas a hacer, yo creo que es algo que es una carrera de más largo fondo.
Una vez terminaste Teleco aquí, pasó un tiempo y unos cuantos años después decidiste volver a la universidad a estudiar el MBA, el Máster en Administración y Dirección de Empresas. Cuéntanos un poco cómo fue esa decisión, qué te llevó a tomarla.
Sí, pues mira, la verdad que yo acabé las telecomunicaciones en Madrid, hice una beca en aquel momento, se llamaba Seneca, creo, para acabarla en la Carlos III con diplomatura también en inglés. Y luego cuando volví a Alicante, que volví a una startup donde trabajaba aquí en Alicante, pues ya llevaba unos años profesionales. Creo que el MBA te aporta mucho valor, sobre todo si ya llevas algún año trabajando en la empresa, porque pues bueno, empiezas a tener una visión más estratégica, ¿no? Yo ya tenía un puesto de Product Manager, donde llevaba la dirección del producto, tenía mi propio P&L, o sea, llevaba todas las cuentas del producto y tenía que lanzar un negocio, ¿no? Entonces, veía que una formación académica de MBA que complementara mi conocimiento técnico, en aquel momento pues podría acelerar mi desarrollo profesional y hacer mejor mi trabajo, sinceramente. Y entonces vine a hacer el MBA a la Miguel Hernández y también me encantó, pues porque te da diferentes perspectivas. Una vez ya estás trabajando, ya tienes un poco más claro a qué te quieres dedicar, qué cosas pues son cadencias también que puedes tener tú. Pues, por ejemplo, yo no tenía mucha formación en marketing, pero es muy importante también para tu producto. No tenía mucha formación, a lo mejor, pues en la contabilidad, ¿no? Cómo llevar mi P&L y tal. Y el máster me ayudó mucho a tener esa perspectiva, esas diferentes perspectivas desde otras áreas que no te da la carrera por sí sola. Creo que fue un acierto hacer el máster, me gustó mucho. Y nada, desde ahí también, pues como trabajaba en una startup, pues me lancé al siguiente paso, que ahora vamos a ver.
Que al siguiente paso, ahora mismo he dicho que trabajas en Amazon Web Services.
Sí.
Lo que no he dicho es que eres líder de inteligencia artificial y machine learning en Asia Pacífico y Japón.
Sí.
¡Wow! Cuéntame, ¿cómo llega alguien ahí? ¿Cómo has llegado tú?
Pasito a pasito, como siempre, pasito a pasito. Yo creo que es muy importante también que tú elijas qué es lo que te gusta, dónde está tu pasión, qué te llena, ¿no? Hay un dicho en Japón que le llaman el ikigai, que es como el sumum de lo que debes hacer, ¿no?, para tu empresa laboral, y te dicen pues que tienes que tener es un balance entre lo que te gusta o lo que te apasiona en tu vida personal y luego la parte también en la que tus habilidades pues conllevan también, se mezclan, ¿no?, con esa pasión que tienes. Y yo creo que he conseguido mi ikigai aquí, la verdad, porque me gusta mucho lo que hago. Yo llegué a ese puesto, pues primero estaba en una startup, como te digo, donde me metí en la parte mucho de analíticas, de calidad de experiencia todavía muy relacionado con telecomunicaciones. De ahí me lancé a hacer unos nuevos productos Internet de las cosas, sobre Internet of Things. De ahí me fui a vivir a Australia, donde estuve trabajando en varias empresas también relacionadas con el Internet of Things, y ya metida en la parte de Internet de las cosas, empecé a ver cómo, bueno, pues ya el análisis de datos e Internet de las cosas como que se están quedando un poco atrás, y la nueva tendencia emergente es la inteligencia artificial. Me interesó muchísimo, ya te digo que soy muy curiosa. Me puse a revisar y a estudiar cómo estábamos en la inteligencia artificial, y entré en Amazon Web Services, donde hablaba con, bueno, al principio llevaba toda la parte de comunicación al nivel de C-suite, o sea, de ejecutivo, a nivel ejecutivo, y hablando con todos los ejecutivos, todo el mundo se quería meter en ese nicho, ¿no?, de inteligencia artificial, y bueno, reforzó mi interés por el tema, y acabé liderando la parte de inteligencia artificial para Asia Pacífico, para Public Sector, que es lo que hago ahora mismo y me encanta.
Madre mía, una pregunta difícil, ¿cómo es un día tuyo de trabajo? ¿Amaneces en un sitio? Cuéntame.
Pues sí, paso mucho tiempo en el avión, eso también es verdad, pero también es verdad que con el COVID pues muchas cosas se hacen en remoto, muchas más cosas de las que pensamos. Entonces, pues un día mío de trabajo es, me levanto muy pronto, normalmente hablo con Estados Unidos, que es donde se generan los productos de AWS, donde tenemos a los equipos de desarrollo generalmente. Y luego pues tengo un montón de reuniones con un montón de empresas que están intentando innovar. Y lo que hago realmente es ayudarles a cómo podemos hacer realidad el caso de uso que quieren implementar. Es decir, ellos me dan un problema, me dan una pregunta, ¿cómo puedo hacer esto? Y entonces conjuntamente pues vamos revisando cómo podemos hacerlo e implementarlo con inteligencia artificial. Bueno, y a eso me dedico. Me dedico a eso con empresas desde India hasta Nueva Zelanda, pasando por Corea, Japón, Singapur, Australia. Quiero decir, es muy variado. Es súper interesante también la parte cultural, ¿no? Cómo interactúas con diferentes culturas. Si yo, que soy europea, ya pensaba que nosotros aquí somos multiculturales, no te quiero decir cómo son en Asia Pacífico. Quiero decir, la diferencia de culturas es todavía mayor por tan segmentado que está en cuanto a la parte geográfica también.
Una pregunta muy, muy absurda. En castellano no lo haces, ¿verdad? O sea, que tu inglés aprendiste en algún momento, ¿no?
Sí, ya te digo que empecé en aquel momento por la escuela de idiomas, que yo creo que es donde íbamos mucha gente. Luego acabé haciendo el último curso de la universidad en inglés, en la Carlos III, y luego ya a partir de ahí todo el trabajo profesional lo he hecho en inglés, así que a veces me salen anglicismos, si saco alguno me perdonáis. Yo pido perdón de antemano para que se sepa que algún anglicismo normalmente me sale.
No te preocupes, lo más mínimo. Amiguitos y amiguitas que nos estáis escuchando, tenéis que estudiar inglés.
Sí, inglés muy importante. Yo creo que es algo también personal, ¿no? Se tienen que tomar personalmente. Si tú hablas español, que ya es el segundo o tercer idioma más hablado del mundo, y además hablas inglés, ya solo te falta chino. O sea que ya está, lo tienes casi todo hecho, ya puedes hablar con todo el mundo. O sea, un tema personal también, aparte de profesional.
Luego, aparte del tema de idioma, lo que comentas del tema cultural, ¿cómo has llevado el tema ese de...? O sea, porque me imagino que será un choque, porque claro, las formas tanto de dirigirse como de entender la cultura empresarial de un país como Japón, pues yo me imagino que no tiene nada que ver aquí a España o a otros sitios europeos.
Sí, totalmente. De hecho, Japón es un caso muy interesante porque yo creo que somos tan opuestos que los polos opuestos se atraen. Entonces, lo que suele pasar es que yo pues rompo todos los esquemas que tiene Japón, porque en la cultura española pues es muy de tocar, por ejemplo, ¿no? De darte un abrazo. Y sin embargo, allí en Japón son totalmente lo contrario. Y precisamente por el hecho de que soy tan contraria, yo creo que por eso como que conectas, de verdad. O sea, los polos opuestos se atraen y tengo que decir que Japón es una de las culturas con las que más me gusta trabajar, igual que con los coreanos, porque son como muy opuestos y tienen esa parte de, vamos a decir, admiración por los dos lados, de ellos, de mí, pues que soy como más cercana a lo mejor, y de mí, de ellos, que ellos son muy estructurados, me gusta mucho su forma muy estructurada de trabajar, como muy cuadriculada, muy planificada, y creo que nos complementamos muy bien, la verdad.
Son muy lo que se dice aquí los ingenieros, ¿no? Muy, muy cuadriculados.
Sí. Puede ser que eso influya, pero tengo que decir que me gusta mucho trabajar con ellos porque ya te digo que siempre tienes algo que aprender, ¿no? Es como una forma muy diferente y yo creo que a veces en la diversidad está la virtud, en el hecho de poder aprender también de la gente con la que estés trabajando y complementarte.
Venimos, te hemos cazado, porque claro, estás en Australia viviendo, pero hemos podido cazarte porque has venido a dar una charla en el parque científico de la UMH con los compis que están allí, con las startups y todo esto. ¿Qué tal ha sido la experiencia esta de volver? Porque por lo que me decías, hacía unos años que no venías a la universidad.
Claro, lo malo de COVID es eso, ¿no? Bueno, que no venía a la universidad todavía más tiempo, pero lo malo de COVID es que ni siquiera había vuelto a España, por eso mi español todavía está un poco que le cuesta a veces salir. Pero sí, la experiencia ha sido muy buena. A mí me gusta mucho contribuir también con mis orígenes. Yo soy de aquí. Y ya le he comentado a los compañeros que estoy encantada de venir y colaborar en todo lo que pueda, ¿no? En ayudar en todo lo que pueda. Creo que es muy interesante ver las diferencias en cómo se están implementando cosas o cuáles son las tendencias, por ejemplo, o qué es lo que está pasando, ¿no? En la parte de inteligencia artificial en otros sitios, como puede ser en Asia Pacífico. Y tenéis, hay una oportunidad aquí estupenda de compartir información, de debatir, de revisar cómo son las diferentes implementaciones, los diferentes pensamientos y las diferentes vertientes que están saliendo. Así que yo encantada de venir y espero que también les haya gustado la charla.
Sí, sí, han estado encantados, me consta. El campus lo has visto cambiado también, ¿no? Porque hay edificios que no existían.
Ciertamente. Sí, la verdad que me he perdido hasta para venir. He tenido que utilizar el GPS. Yo antes venía por el otro lado de Altavis, creo que lo han cerrado, no sé, porque hace tanto tiempo que no vengo que sí, la verdad que lo he visto bastante cambiado y mucho mejor. O sea, cuando yo vine era una universidad muy nueva, llevaba poquitos años cuando empecé la carrera ya en el 2000-2001, que ha pasado tiempo, ha llovido. Y claro, se nota la diferencia, se nota cómo ha mejorado la estructura, cómo se han avanzado también en el número de carreras que están participando, de eventos, de actividades. Muy interesante.
Muy bien, ya para ir un poco terminando, ¿algún consejo que le darías a alguien que acaba de terminar la carrera y está... No, lo recordarás que acabamos las carreras y dices, ¿y ahora qué? ¿Algún consejo?
Sí, yo creo que el tema del Ikigai es muy importante. Creo que uno de mis mayores consejos es no te limites a ti mismo. A veces somos como un poco animales que pensamos que, oye, no puedo hacer esto porque he hecho esto otro, o porque no pega con mi carrera, o porque... No, o sea, yo creo que tienes que buscar cuál es tu pasión, tienes que buscar qué es lo que realmente te gusta hacer. Al final trabajamos muchas horas al día, muchas, muchas horas al día, ¿verdad? Y durante muchos días, y necesitamos hacer algo que realmente nos guste. Y si no te gusta, pues no te conformes, ¿no? Sigue buscando. Pues un poco, pues sigue buscando a ver qué te puede llenar. Aquí o fuera o donde sea. Como siempre digo yo, pues tu tierra siempre es tu tierra y tu gente siempre va a ser tu gente. Y mira, aquí estamos en un buen ejemplo de cómo he venido y me habéis recibido perfectamente, ¿no? Entonces, pues que tampoco te cueste mucho salir a lo mejor en algún momento para luego poder volver y poder traer otro conocimiento y otra diversidad, pues que puede enriquecernos a todos.
Muy bien, Nieves, muchísimas gracias, me lo pasa muy bien en la entrevista y nada, muchísima suerte y mantén el contacto con Alumni UMH, te vamos a seguir pidiendo cosas, que lo sepas.
Claro, por supuesto, ya te digo encantada y lo digo, certifico aquí, va a quedar grabado, así que evidentemente muchas gracias a vosotros por invitarme y un placer estar aquí.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego.